1:06, momento de seguir adelante y nos vamos a hablar sobre privacidad, datos, tic-tac, datos. Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Carmen, y bienvenida tú.
Bueno, espero que no me hayas echado mucho de... Bueno, no es verdad, espero que me hayas echado un poquito de menos, por lo menos.
De todo hubo este verano. Y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers.
Efectivamente, ya echaba yo de en falta esto de los tic-tackers. Javier, vamos a seguir hablando sobre protección de datos y bueno, vamos a hablar sobre algunos temas de actualidad. ¿Te parece que empecemos por lo último?
Calentita este aviso. Calentita ha sido la semana. Ya has visto que digo, ¿de qué hablamos?
Si no, si es que hemos tenido temas. Claro, hemos tenido de todo. Por ejemplo, la controversia que se ha generado por esos avisos de Dana en los móviles. Explícanos un poquito por qué hay quien dice, no, la privacidad... Bueno, pues ni SMS ni uso de móviles, ¿no?
Efectivamente, o sea, este domingo el gobierno, Protección Civil más concretamente, activó un sistema de alarmas y de alertas que ya se venía probando desde hace un año, en el cual pues causó mucho revuelo. No era ningún SMS, Protección Civil no tiene la relación de teléfonos de toda la gente que está en Madrid, ni de todos los ciudadanos, los móviles no tienen ninguna puerta trasera para que nos estén espiando desde el gobierno, y aquí lo único que se ocurrió fue utilizar una tecnología que se llama Cell Broadcasting, que son comunicaciones mediante celdas, en las cuales lo que se hace es lanzar unos avisos desde a todos los dispositivos móviles conectadas a una de las 20 antenas que hay en el territorio español. En estos casos la retransmisión se hizo a las antenas de la Comunidad de Madrid, de manera que todos los dispositivos que estaban conectados a esa antena recibieron esta señal de alerta, un sonido, unas vibraciones y un mensaje. Ciudadanos de fuera del territorio nacional que estuvieran en Madrid recibieron el aviso. Ciudadanos de Madrid que estaban veraneando en Gandía
no recibieron el aviso, efectivamente.
¿Vale? Entonces, esto es un sistema del 112, que ellos dicen que es un sistema inverso, en el cual se lanzan las alertas a los dispositivos. ¿Qué ocurre con los SMS? Que si el sistema está caído, el SMS puede tardar una hora, dos horas en llegar. Este sistema no, este sistema es automático. En cuanto se lanza el aviso, todo el mundo lo recibe. ¿Y qué ocurre? ¿Se puede desactivar? Sí, los teléfonos móviles, tanto en iPhone como en Android, permiten ir a la configuración, a notificaciones y desactivar las alertas de Protección Civil. Pero ojo, el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones indicó o clasificó tres tipos de niveles. Nivel 1, avisan a la gente de una situación de emergencia inminente, que fue este caso. Nivel 2, mensajes con consejos de menor importancia. Nivel 3, destinadas a buscar ayuda ciudadana en caso de rapto de menores o de rapto de un menor. ¿Qué ocurre? Que en este caso era un nivel 1. Y entonces, aunque tengas desactivada las alertas, la vas a recibir. Porque estas no se pueden desactivar, las vas a recibir igualmente.
O sea, es aquello de es una cuestión de sí o sí.
A ver, es una cuestión de vida o muerte. Esto salva vidas humanas. Es cierto que pueden haber errores, como ocurrió en su día en Hawái, donde se equivocaron de botón y informaron de un ataque inminente con misiles. La persona responsable ya tuvo que dar sus explicaciones, pero en este caso Protección Civil consideró que debía haber avisado y a los hechos nos remitimos. Hay gente, aún se está buscando algunas personas
desaparecidas. Sí, todavía, efectivamente, así es. O sea,
entonces, Yo no lo veo mal, me parece correcto, y además cumple con el Reglamento General de Protección de Datos, porque no se envía el mensaje a móviles concretos, sino que de manera masiva y automática a dispositivos anónimos.
Vamos, no es una intromisión en nuestra intimidad.
Para nada.
Pues queda clara esta cuestión. ¿Vamos por más cuestiones?
Adelante.
Venga, vámonos ahora por el tema de grabación de imágenes, que es un tema que, bueno, estos días hemos vuelto a tener noticia. Me ha llamado mucho la atención, ¿qué quieres que te diga? Esa noticia que dice, condenado a pagar 300 euros por haber instalado una mirilla automática o electrónica que grababa a su vecino.
Sí, efectivamente, son las mirillas digitales que ahora están de moda. En este caso, la persona vivía en la planta baja, entonces era el descansillo donde estaba el portal y la entrada del vecino, del domicilio de su vecino, con lo cual esa mirilla electrónica estaba realizando un tratamiento de datos constante de todas las personas que entraban en la comunidad y además que se estaba controlando el domicilio del vecino. Se le remitió un burofax para que la retirara, no contestó. La administración también notificó con ellos cuando la comunidad puso una denuncia. Todos los correos venían devueltos por ausente. Y entonces, claro, la agencia, el hecho de no presentar alegaciones o no responder a un requerimiento ya es una infracción sancionable. Entonces, lo que viene a decir la agencia es bien claro, es que las cámaras o videocámaras tratan datos de carácter personal, están sujetas a la normativa de protección de datos y el tratamiento de los datos de los vecinos no era lícito, no se tenía el consentimiento según el artículo 6.1. Nadie había dado consentimiento, tampoco era necesario para el cumplimiento de una obligación legal instalar esta mirilla. Y ojo, ¿se pueden instalar? Sí, ¿por qué no? Pero siempre vas a necesitar la aprobación de la comunidad de propietarios. Uh-huh. El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal indica que se necesita el apoyo de 3/5 partes, el 60% de los propietarios.
Uh-huh. Es decir, ¿puedo tener una mirilla analógica, es decir, el agujerillo en la puerta de toda la vida?
Eso sin problemas, vas a estar... A ver, la visualización es un tratamiento, pero de ti depende estar todo el día allí con el ojo puesto.
Uh-huh. Pero la mirilla digital, para poder instalarla, sí necesito autorización.
Efectivamente, la mirilla digital, tú ten en cuenta que vas a estar grabando las 24 horas del día, vas a generar un fichero y va a haber un tratamiento constante. Uh-huh. Por tanto, necesitas la aprobación de la comunidad. En este caso, es un particular, se ha ponderado y se le sancionan 300 euros y además se le da un plazo de un mes para retirar la cámara del lugar o reorientarla para no grabar todo lo que está grabando. Uh-huh. Yo no puedo poner una cámara que grabe la calle. Yo vivo en una vivienda unifamiliar, pongo una cámara y grabo a todas las personas que están paseando por la calle. Y además grabo los que la calle... Grabo el tráfico y grabo la acera de enfrente. Uh-huh. Estoy incumpliendo la normativa. Y cámaras de esas hay multitud que están mal orientadas.
Esto me lleva a la siguiente cuestión. ¿Puedo instalar cámaras? ¿Qué debo de hacer si instalo cámaras que controlen la entrada y salida a mi domicilio o a mi negocio?
A ver, la ley es bien clara. Tú puedes poner un sistema de videovigilancia para el control de tus instalaciones, sin uh-huh. problemas. Lo que sí que te va a limitar es que tú no invadas más espacio de grabación del que necesites. Es decir, si yo necesito controlar qué personas están entrando en mi establecimiento, pues a lo mejor la cámara poniéndola dentro del establecimiento, cuando las personas se abre la puerta, ya estoy grabando a las personas que entran. Uh-huh. Y de ese modo no tengo necesidad de grabar la acera. Si lo que hago es poner una cámara en la puerta y además orientando hacia los dos lados, una en cada parte de la puerta, y grabo perfectamente una zona de 200 metros de acera, pues ahí sí que estoy vulnerando la privacidad de todas las personas y todos los transeúntes que pasen por
¿Y
esa
si la grabación está configurada de forma que se vea claramente mi puerta, pero distorsionado o pixelado la parte de la acera?
Sin problemas, porque tú el día que tengas un requerimiento, la agencia te va a pedir unas imágenes, tú las vas a aportar y le vas a poder demostrar que no estás grabando más de lo estrictamente necesario. Uh-huh. Es decir, la agencia no te va a poner impedimentos a que lo pongas. Lo que no va a permitir es como un caso en la autoridad portuaria que tenía un sistema de grabación que además era se podía dirigir y tenía zoom en Valencia, con lo cual podía grabar perfectamente a toda la gente que estaba en la playa. Uh-huh. Eso sí que no te lo va a permitir. Yeah. Y luego, ¿necesito algún registro? No hay que ir a registrarlo ante ningún sitio. No tienes que registrarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos ni ante ninguna agencia en estos momentos.
¿No tengo que registrar las imágenes ni indicar que las tengo?
Bueno, el cartel, el deber de informar siempre existe. Ajá. El cartel informativo siempre lo tenemos que poner y no me sirve cualquier cartel diciendo sistema control o sonría que le estamos grabando, que eso lo he visto yo en algún establecimiento. Ya. Tienes que poner el cartel de la agencia, tienes que informar quién es el responsable de tratamiento, qué finalidad tiene el sistema de grabación y dónde poder ejercitar sus derechos. Es el típico cartel amarillo que vemos constantemente. Uh-huh. Y en la medida de lo posible que no ponga la ley 15/99, que es la ley derogada. Ya hay que ponerlo con la ley actualizada del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Vale.
Eso, básicamente. Y eso sí, las imágenes se conservan solamente un mes. Uh-huh. Y el hecho de grabarlas tampoco te permite que la difundas alegremente en redes sociales.
Yeah.
Como el caso famoso de la persona que difundió, un particular que difundió en redes sociales que un repartidor no le había entregado un paquete porque no sabía hablar el catalán.
Yeah.
Porque en este caso además había grabación de voz, que tampoco está permitido si no es necesario.
Ya. Yeah. Bueno, pues yo creo que hemos aclarado esta cuestión. Es un tema un tanto controvertido, porque ahí muchas veces entra en conflicto lo que nosotros queremos con lo que creemos que tenemos derecho.
Sí, y yo siempre digo que en el tema de la protección de datos no existe ni el blanco ni el negro. Tenemos todos los grises, todos los pantones, y tenemos que ver el modo de darle la solución a nuestro cliente. ¿Quieres poner un sistema de videovigilancia? Vale. ¿Lo necesitas para el control de la productividad? Perfecto. Registra el tratamiento, indica a los trabajadores, indica, no obligales a firmar, de que hay cámaras, pones el cartel informativo y les pasas una circular indicando los usos que vas a hacer de las cámaras. Uh-huh. ¿Eso significa que voy a estar todo el día mirando la cámara para ver si trabajan o no trabajan? No. Sin embargo, eso significa que si algún día necesito utilizar las cámaras para demostrar que el trabajador no está cumpliendo con sus obligaciones laborales,
pues puedo hacerlo.
Yo ya le he dicho que ese tratamiento lo voy a poder realizar.
Perfecto, pues queda aclarada nuestra duda. Seguro que dentro de unos días tendremos más, así es que Javier Nogueroles, te emplazo aquí la semana que viene en Tic Tac Datos.
Pues aquí estaremos, Carmen.
Muchas gracias.
Hasta luego.